Bienvenidos al podcast Palabra Viva, Ministerio Evangelístico.
Qué bueno saludarle nuevamente. Pido al Espíritu Santo que nos dé sabiduría y discernimiento para el conocimiento de tu palabra y así poder ponerla por obra. Todo esto te lo pido a ti, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nuestro tema de hoy. Mi temor a Dios. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? Job 4:6a. Repito el versículo. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿Cuántas veces se ha predicado o enseñado acerca del temor a Dios? Hemos visto que muchas veces se ha confundido temor con pánico o miedo. Pero déjame decirte que cuando nos referimos al temor a Dios, debemos pensar como lo hizo Job, que hizo de su temor a Dios su confianza. Es decir, Job aprovechó muy bien este concepto y en lugar de creer en un Dios de terror, hizo de Dios su confianza. Incluso antes de ser probado, Job realizaba sacrificios a Dios por sus propios hijos, para asegurarse su relación con Dios, de tal manera que si hubiesen pecado, Dios les perdonaría y así Job se mantenía confiado en Dios de una manera santa y muy especial. Es hermoso ver a un padre haciendo sacrificios por sus hijos, para que estos sean perdonados, sabiendo que de igual manera Dios Padre nos presenta el mejor de sus sacrificios para asegurar que cada uno de nosotros como hijos de Dios estemos a cuentas con Él. Y así asegurarnos la vida eterna. Entonces vamos comprendiendo que Dios, por medio del temor, solo busca que le tengamos confianza, que confiemos en Él plenamente. Y de acuerdo a Job 4:6a, temor sería sinónimo de confianza. Si perdemos esa confianza o ese temor a Dios, nuestras vidas se tornarían más complicadas. Podríamos entrar en situación de caos, muerte o destrucción. Cada hijo de Dios, como somos cada uno de nosotros, debemos hacer del temor a Dios nuestra confianza a Dios. Pero para que esto se dé, debemos de empezar por dar o hacer frutos dignos de arrepentimiento, como lo dice Mateo 3:8, que reflejen en cada uno de nosotros que verdaderamente estamos caminando con Dios por medio de su Hijo Jesucristo, quien nos guía por medio de su Santo Espíritu. Observe que he mencionado a la Trinidad o bien las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, lo que nos enseña que nuestro temor a Dios va enfocado o dirigido hacia las tres personas de la Trinidad de Dios. Dios Padre nos enseña varios aspectos para estar o mantenernos en el temor con Él. Uno de los más conocidos es el Salmo 111:10, cuando nos dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Vemos que la sabiduría va ligada al entendimiento, pues dice claramente que el entendido practica la sabiduría, pero recordemos que la sabiduría solo nos enseña a vivir mejor. Viene siendo como la aplicación máxima del sentido común. Cuando nos encontramos en situaciones difíciles, se la pedimos a Dios. Esto con el bien sentido de no cometer errores que nos vayan a separar de nuestra relación para con Dios. Veamos la aplicación de la sabiduría. Por ejemplo, si un mandamiento nos dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra, Efesios 6:2-3, si decidimos cumplirlo, vamos a ser parte de los que les va bien y gozan de larga vida sobre la tierra. Ahora, ¿cuál es el problema? Que decidimos ser rebeldes con nuestros padres, desestimándolos y menospreciándoles. Por ejemplo, el joven con su naturaleza adánica se cree autosuficiente y cree no necesitar a sus padres Y hoy día vemos cómo gran cantidad de jóvenes mueren a muy corta edad o viven en condiciones de ruina. Y déjame decirte esto, no es la voluntad de Dios. Los padres los puso Dios para que eduquen y formen a sus hijos y para que los hijos los honren. Las pasiones juveniles son el peor enemigo de los jóvenes. Todos quieren experimentar por cuenta propia, aún a sabiendas que muchas de esas prácticas les pueden traer la muerte. Si no se respetan los padres, menos van a desarrollar el temor a Dios. Yo te digo a ti, joven, no tengas miedo de seguir los mandamientos de Dios. Son un camino seguro, lleno de poder y mucho amor. A través de las buenas nuevas de salvación, llegamos a conocer de Cristo una vez que hemos conocido a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Cristo, por medio del Espíritu Santo, se revela a nuestras vidas con el gran propósito de que nuestro carácter empiece a moldearse conforme la voluntad del Padre. Y es ahí donde empezamos a experimentar grandes cambios en nuestras vidas que nos impulsan a hacer cosas que jamás hubiésemos creído que pudiéramos hacer, como el pedir perdón a una persona que hayamos ofendido. ¿Y eso qué es? Sino Dios mismo conduciéndonos a su temor reverente. De pronto, estamos cumpliendo la voluntad de Dios, voluntad que antes ni imaginábamos que existía. Creíamos que solo debíamos hacer nuestra voluntad o lo que las leyes humanas exigen. Efesios 6:6 nos dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios y sirviendo de buena voluntad para el Señor y no a los hombres. Estos dos versículos nos enseñan que a través de Cristo mantengo mi temor a Dios Padre, haciendo su voluntad, aumentando así mi confianza en Dios cada día de mi vida. Empezamos a entender o a comprender que entre más tú y yo nos sujetamos a sus mandamientos y preceptos, mayor será nuestro temor a Dios. Empezamos a vivir según Cristo, de acuerdo a la doctrina de los apóstoles, testigos presenciales del poder de Cristo aquí en la tierra, donde la mayoría de ellos dieron sus propias vidas por la causa de Cristo, donde llegaron a expresar frases bíblicas como la que está en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta entrega de Cristo por nosotros, donde Él lo dio todo por causa de nuestros pecados, es y debe ser también nuestra entrega por la obra de Cristo, por la expansión del reino de Dios aquí en la tierra, como una respuesta por su gran amor manifiesto en la cruz, para ser librados, como nos lo dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 1:10, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Es decir, para ser librados de la ira venidera. Y al igual nos lo decía el profeta Juan el Bautista, cuando preparaba el camino para el ministerio de Cristo sobre la tierra, Mateo 3:7, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, le decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Observen nuevamente, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y yo te invito, igual que todos estos fariseos, saduceos y todas estas personas que seguían a Juan y después a Cristo, ¿por qué razón? Para huir de la ira venidera. Jesús nos enseña claramente qué nos puede suceder si rechazamos la obra del Espíritu Santo. Marcos 3:28 dice, de cierto digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias, cualesquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. ¿Por qué Jesús nos hace esta aclaración y advertencia a la vez? Es claro Jesús nos está mostrando la necesidad de que nuestro temor a Dios vaya también enfocado al Espíritu Santo. Y según Matthew Henry, era claro que la doctrina de Cristo tendía directamente a romper el poder del diablo, y también era claro que su expulsión de los cuerpos de la gente confirmaba esa doctrina. En consecuencia, Satanás no podía soportar ese designio, por lo que los escribas se dejaron decir que Marcos 3:22 nos dice: pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios se echaba fuera los demonios. Verdad es que el evangelio promete perdón para los pecados y pecadores más grandes, porque Cristo lo compró, pero por este pecado ellos se oponen a los dones del Espíritu Santo después de la ascensión de Cristo. Tal es la enemistad del corazón que los inconversos pretenden que los creyentes están haciendo la obra de Satanás cuando los pecadores son llevados al arrepentimiento y a vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Nunca, nunca desestimes la obra del Espíritu Santo. Él es el motor de la iglesia, por decirlo de alguna manera. Es por medio del mover del Espíritu Santo que hoy día, como nunca, necesitamos este mover santo y glorioso del Espíritu Santo. Y hoy día parece ser que no estamos aprovechando ese mover del Espíritu en nuestras vidas, pues quizá le estemos contristando, no permitiéndole que Él tome el control absoluto de nuestras vidas. San Pablo lo advierte claramente en Efesios 4:30: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Debemos aprender a gozarnos en su fuerza, en su poder, y en comprender claramente que el Espíritu Santo es Dios mismo. Es tiempo de dejar ya de contristarle, de tenerlo escondido. Dele ese lugar que merece y hagamos que se manifieste a este mundo pecador para que se cumpla su misión, de acuerdo a Juan 16:8-11. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Pero ya el Espíritu Santo está en cada creyente. Es tiempo de clamar a Dios, Padre, por un avivamiento o un arrepentimiento, para que el nombre de Cristo sea glorificado, para que se cumpla aquella palabra de Jesús cuando dijo, Juan 14:12: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Matthew Henry señala claramente con respecto a la obra del Espíritu Santo lo siguiente: el don del Espíritu es un fruto de la mediación de Cristo, comprado por su mérito y recibido por su intercesión. La palabra aquí empleada significa abogado, consejero, monitor y consolador. Él permanece con los discípulos hasta el fin del tiempo. Sus dones y gracias alientan sus corazones. Las expresiones usadas aquí y en otros pasajes denotan una persona, y el oficio mismo incluye todas las perfecciones divinas. El don del Espíritu Santo es dado a los discípulos de Cristo y no al mundo. Este es el favor que Dios da a sus elegidos como fuente de santidad y dicha. El Espíritu Santo permanecerá con cada creyente para siempre. De esta manera, vuelvo a decir, mi temor a Dios pasa a dimensión de confianza en Dios, donde Jesús nos dice claramente, Juan 15:15: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Pasamos de siervos a amigos, piénselo bien, qué hermoso, denotando nuestra confianza mutua entre Cristo y cada uno de nosotros como hijos de Dios. Ahora, como amigos y no como siervos. Esta es la expresión más hermosa. Ahora tenemos una relación con Cristo como amigos y no como siervos. Cuando nos acercamos a Dios y vivimos según sus preceptos, seremos llamados bienaventurados, es decir, dichosos, como lo vemos en el Salmos 112:1. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Salmos 128:1. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Salmo 44. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Estas son solo una de las muchas bendiciones que podemos alcanzar si nuestro temor a Dios se convierte en nuestra confianza en Dios. Recordemos, no es miedo hacia Dios, es confianza en Dios lo que tenemos que aprender a desarrollar en nuestra vida espiritual. Dios ama a sus hijos y su deseo es tratarnos como verdaderos hijos de Dios que somos. Nuestro amor por Dios debe ser sincero, al igual que Dios nos ama. 1 Juan 5:2, cuando nos dice, y en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Termino con Proverbios 2:5. Entonces entenderás el temor de Jehová, hallarás el conocimiento de Dios. Oramos. Dios eterno, te doy toda la gloria y toda la honra por permitirnos ser parte de tu reino glorioso. Señor, que cada día podamos sentir en nuestros corazones ese anhelo de ser hijos de Dios, llenos de tu Santo Espíritu, y así poder mantenernos ante ti con temor reverente, guardando tus mandamientos y estatutos, para aumentar nuestra confianza hacia ti, mi Dios eterno, y no dejar de gozar de tus delicias santas. Todo esto te lo pido, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Y no dejes de compartir este mensaje con tus amigos y familiares. Les habló su amigo y servidor, José Alberto Delgado, desde el hermoso valle de Santa María de Ota, San José, Costa Rica, América Central. Hasta la próxima semana, si Dios lo permite. Bendiciones. Amén.
Palabra Viva, Ministerio Evangelístico. Todos los derechos reservados.